Vamos a conocer algo más de la personalidad, de lo que ha pasado a lo largo de estos últimos casi 20 años en nuestra comunidad Gorandrulis, que además ha salpicado de diferentes viajes después de su estancia en el Real Zaragoza a otros clubes de fuera de nuestro país para regresar, insisto, a Aragón. Pero Javier Cebolla, vamos con esos detalles rápidos para aquellos que recuerdan a Gorandrulis y los que son más jóvenes y no saben que fue el fichaje más caro de la historia del Real Zaragoza.
Sí, Paco, porque Drulic llegó a Zaragoza y debutó con la camiseta blanquilla el 9 de julio del 2001. Pagó a la Estrella Roja 2.200 millones de pesetas por aquel entonces, más de 13 millones de euros, siendo en esos años el fichaje más caro de la historia del club. Su currículum por aquel entonces reflejaba el paso por el Barça B y un buen puñado de goles en la liga aún llamada Yugoslava por aquel entonces. Su carta de presentación se completaba además con esos 4 goles que le marcó al Celta en la Copa de la UEFA y también sus 4 internacionalidades con la selección de su país, formando ataque junto con el propio Milosevic y con Kezman. Ahí es nada. La mala fortuna además se cebó con Drulic nada más llegar a Zaragoza, porque nada más aterrizar, una fuerte amigdalitis, y apenas 8 días después de comenzar la primera pretemporada con el conjunto maño en Huesca, se rompía el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Tardó 8 meses en estrenarse en partido oficial y permaneció en Zaragoza durante 4 años, donde logró esa Copa del 2004, el último título del Real Zaragoza frente al Real Madrid de los Galácticos, y también la Supercopa de España. Eso sí, toda su etapa aquí estuvo marcada por esas interminables molestias en la rodilla que no le dejaron rendir a su mejor nivel. Después de pasar por el Zaragoza, se fue a Bélgica, donde jugó en el Lokeren, luego a la Liga Griega, en el Ofi Creta, y de ahí volvió a tierras aragonesas para sentarse ya definitivamente. Jugó en el Andorra, en la Muela, en Sariñena, y de 4 años en esa tercera división, también subió 3 veces a Segunda B. Y hace unos años, mientras se sacaba en su país el título de entrenador, tuvo un accidente muy grave, pues que estuvo a punto de darnos un gran susto, pero ahora está de vuelta desde hace también una temporadita en Zaragoza, donde con el título de entrenador sigue vinculado al fútbol, ejerciendo de director deportivo y también de entrenador en clubes de fútbol base de la capital aragonesa, e incluso la pasada temporada jugó en el Cariñena de tercera división.
Pues vamos a saludar a Goran Drulis. Hola, Goran, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Paco, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues la verdad que bien, no me puedo quejar.
Desde luego que sí, además estás en Aragón, una tierra que te quiere, una tierra que tú quieres también, y vamos, estás ya prácticamente como si fueras un aragonés más.
Pues sí, la verdad que es así, con tantos años aquí pues me siento ya maño.
Oye, 19 temporadas o 19 años que llegaste al Real Zaragoza, fíjate cómo ha pasado hoy el tiempo.
Sí, pues son 19 años, en 2001.
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, cómo pasa el tiempo. Ya mirando ahora los niños y eso, ya no son niños, ya 16 y 15 años, pues bien, ha pasado tiempo súper rápido.
Desde luego que sí. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de tu estancia en el Real Zaragoza y las 4 temporadas que pasaste con muchísimas dificultades, pero que en definitiva significaron para que estuvieras aquí en nuestra ciudad, para que te integrases en un equipo de fútbol y para que después iniciases un periplo por diferentes clubes de fuera de nuestra comunidad?
Pues esto siempre me preguntan por qué no nos hemos quedado para vivir aquí. Porque, pues bien, la gente nos ha acogido con todo el cariño del mundo, nos sentimos súper cómodos aquí, mi hijo y mi hija han nacido aquí, y pues bien, mira, aquí estamos súper cómodos, muy bien, agradecidos de tener suerte estar aquí y vivir una vida normal.
Que es lo más importante, te digo una cosa, yo soy mucho más mayor que tú y vivir una vida normal es lo más feliz que existe, con la sonrisa siempre en la cara, pese a que haya dificultades, que las tiene que haber. O sea que lo importante es superar las dificultades y sonreír a la vida.
Sí, pues todos tenemos dificultades, y esto lo que dices, pues bien, poco a poco, pues bien, hay que superar estos problemillas que todos tenemos.
Tenemos también a Jorge San Martín, que se ha pinchado tarde a nuestro mecanismo a través de las ondas, y que bueno, pues vamos a ver con cuánto retraso nos llega. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches. Hoy sin retraso, que estoy por teléfono porque se ve que a la aplicación no le apetece funcionar, o sea que desde Alcañiz y aquí Bueno, pues por el motivo del Gran Premio y de la cobertura que hacemos todos los años, ya sabes, pues bueno, sí, hoy sí, por sí, teléfono sí. Nos va a tocar.
Efectivamente, sí, hay muchos problemas, y no solamente en la radio, sino también en la televisión, ¿eh? Porque el pobre, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el presentador de las noticias, ¿cómo se llama?
De deportes.
Sí.
Pues Melendo, Víctor Hugo.
Sí, sí. Ha tenido una noche realmente, en fin, difícil y complicada. Sí. Pero bueno, debe ser las cosas técnicas que pasan por Alcañiz. Bueno. Goran Drulic, 19 temporadas que llegó a Zaragoza, el fichaje más caro de la historia, alrededor de 13 millones de euros en la moneda actual, y un hombre que tuvo malísima suerte. ¿Tú qué recuerdas de él?
Pues esto, ¿no? Me acuerdo precisamente de esta circunstancia, de decir, bueno, uno de los fichajes más caros de la historia del club aragonés, y no el que más hasta ese momento, yo creo que el más, ¿no? El más caro hasta ese momento, ¿no? Siempre se decía, y luego pues la mala suerte de ese infortunio, de la lesión y demás, pero claro, es un aprendizaje también de que todo en un momento dado se puede torcer, pues como nos está pasando ahora también, ¿no? A nivel vital, con todo lo que está sucediendo, yo creo, ¿no? De repente, uno está siguiendo su vida, que va hacia un determinado camino, con un recorrido, con un bagaje, y de un día para otro, pues todo cambia sin poder controlarlo y hay que saber amoldarse, ¿no?
Pero fíjate, Goran, tú viviste, aparte de la tremenda lesión que te tuvo 8 meses fuera, la Copa del Rey, tú viviste la Recopa de Europa, tú viviste, mejor dicho, la Supercopa de España, exactamente, y luego viviste el descenso, el ascenso. Oye, estuviste en las 4 temporadas disfrutando y padeciendo de todo lo posible, ¿eh?
Pues la verdad que sí, imaginarlos que yo llego pues bien, con una cierta presión, justo al llegar me lesiono y entonces desde afuera tú quieres ayudar a tus compañeros, pero imposible. Este año no nos salía, casi todo nos salía mal, pues bien, bajamos a segunda división y se me ha juntado. Este año fue el peor año, pues con diferencia, mi peor año en el fútbol, para decirlo así. Pero luego el siguiente año, pues yo volví, estaba bastante bien, y pues nada, se ha hecho el equipo, empezamos bien en segunda división, y la verdad que teníamos muy bien equipo, se ha visto desde el principio que se ha hecho un equipo para pelear, para volver rápido a primera división, y pues por suerte y por bien todo lo que teníamos en el vestuario, pues volvimos el año siguiente.
Y luego pues eso, pues la competición de Copa, la Supercopa y todo eso. Jorge, todos pensamos en que podía ser ese gran futbolista que, por ejemplo, otros como Savo Milosevic habían sido, o otros también del este de Europa como Nasko Sirakov, que tuvo también una gravísima lesión muy similar y que tampoco pudo triunfar con el Real Zaragoza.
Sí, es verdad que había ahí como... Pero bueno, al final yo creo que Goran Drulic, si por algo se caracterizó también, ¿no? Es por ser capaz de continuar, ¿no? Con su trayectoria, con su vida, a pesar de este enorme golpe. A ti, Goran, ¿qué te enseñó la vida de todo aquello, de toda esa experiencia?
Pues la verdad que esto siempre volvemos para atrás y dices, es algo muy duro y claro. Siempre lo que me queda en mí, porque yo... Nunca he podido demostrar ciertas cosas, lo que he podido, como digo, he podido disfrutar en primera y segunda división, lo que estábamos en este momento, sobre todo en primera división en Zaragoza. Y ahí siempre me tengo una pega, porque yo, no lo sé, no, eso es como digo yo, que he podido disfrutar mucho en el fútbol español. Y no he disfrutado por tema de la vida de un jugador de fútbol que son estos problemas con lesiones. Siempre vuelvo para atrás y digo, he disfrutado en tercera de estos 4 años que habéis repetido, pienso que tenía que disfrutar en primera división, claro. Teniendo las plantillas que tenía y jugadores que tenía al lado, yo... sé que he podido disfrutar mucho, pero bien, siempre, no puedo mirar siempre para atrás, vamos a mirar claro. Para adelante, y miraba para adelante y bien.
Sobre todo, Goran, Paco, porque tú muchas veces en la vida, ¿no?, miramos para atrás y pensamos, ¿qué habría pasado si yo hubiera tomado otra decisión o si aquí hubiera hecho esto? Pero cuando lo que sucede cuando miras hacia atrás es algo que se escapa de tu control completamente, ¿no?, como puede ser una lesión en el fútbol u otras circunstancias que existen en la vida, es que al final es absurdo, o sea, no sirve absolutamente de nada ni puedes hacer nada y lo único que te queda es mirar hacia adelante y tratar de acostumbrarte a la nueva situación, aunque claro, eso pues es muy complicado, ¿no?
Sí, es que, y ¿sabes qué pasa? Que luego cuando me fui para Bélgica y como tenía las dos rodillas operadas, pues las dos rodillas con tanta humedad y campos que son en Bélgica medio artificial, medio natural, pues las rodillas no me soportaban. Y entonces yo por esto, yo tenía buen contrato ahí, por esto tenía que buscarme otro sitio con otro tiempo que no podía jugar. Estaba en un club muy bueno, estaba muy bien, jugué un año muy bueno, muy bonito, y tenía que buscarme otra opción después de un año. Por eso me fui a Grecia, a tiempo bueno, para que no me sufran las rodillas, para que no tenga problemas. Y tenía suerte de disfrutar en Bélgica. Justo cuando volví a España, poca gente sabe, y yo cuando volví a España estaba pa dejar el fútbol profesional o jugar uno o dos años más, porque yo me vi muy bien, estaba con muchas ganas. Y justo este año, antes de fichar pasar por la Muela, pues yo estaba pasando la pretemporada con el Huesca. Uh-huh. Y 45, muy poca gente sabe esto. Yo estaba 45, uh-huh, 45 días pasando la pretemporada con ellos. Y como había problemas de extranjeros en el equipo, no sé si podía dos o tres, no me acuerdo muy bien, pues yo pasé la pretemporada. Me decían todo perfecto, todo muy bien, pero tenemos un problema por tema de las tranquilidades. Yo estaba un poco cansado, no podía, ya decía, pues mira, que pa' allá, que un poco, entre comillas, no ha sido así, pero parecía que se te está riendo de ti. Y yo decía, pues nada, voy a disfrutar. Y por la llamada de Emilio Lara, pues me fui a la Muela y la verdad que empecé a disfrutar de fútbol. Y este año he hecho un año espectacular, y justo cuando teníamos que jugar el playoff, justo el playoff, el último entrenamiento del playoff, me rompe el menisco.
Madre mía.
Y entonces otra vez empezamos con las lesiones. No tenía ningún problema, pues tres años y medio, y otra vez me rompo el menisco. Es que es algo muy difícil, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo. Después de 6-7 operaciones que llevo, pues la gente se imagina cuando les digo, si es que un año, es que tienes 7 operaciones, digo, pues lo que hay. Sigo todavía y sigo entrenando y pues bien, un poco me cuido. Ahora que ya soy entrenador, pues voy a correr un poquito para mantenerme y eso. Pero todavía me gusta darle al balón y eso.
Pero es que además, lo ha comentado Javier Cebolla antes, nos enteramos hace algunos años que cuando estabas en tu país, tuviste también un accidente y estuviste muy cerca de perder la vida.
Pues estaba, para decirlo así, estaba más muerto que vivo.
Ya.
A principio parecía que no es nada grave y eso, estaba conduciendo bastante lento, estaba 100 por hora, estaba por autopista, pues me cruzó el camión este con estos troncos grandes, pues bien, di este golpe y pues por suerte que donde me llevaron a este hospital más cercano, como tenía casi 2 litros, un poco menos de 2 litros de sangre tenía en la tripa, pues ellos se reaccionaron súper rápido, pues yo he perdido mucha sangre, y me limpiaron súper rápido y estaba un poco, unos 2 o 3 horas en peligro, para decirlo así, no se sabía si, pero como ellos me decían, como he hecho toda mi vida deporte y eso, pues bien, uh-huh, el corazón funciona bien y el cuerpo me ha respondido, me ha sacado para adelante.
Qué barbaridad, ¿eh? Desde luego son cosas, Jorge, absolutamente impresionantes, que el público no sabe, que la gente no sabe, pero el sufrimiento que ha tenido. Y ojo, con otra particularidad, que nos lo decía hace algunos años Savo Milosevic también, ¿no? La guerra de los Balcanes, que evidentemente pues a ti también te debió afectar anímica y personalmente mucho, ¿no?
Sí, es que estas son cosas súper duras. Y yo ahora, de vez en cuando, algún chico cuando me pregunta y eso por... Son esas cosas que esperamos que nunca, jamás, a nadie, a ninguna generación no le pasa, porque estas son cosas de que ni me gusta hablar ni quiero hablar porque es muy duro, de verdad que es muy duro.
Desde luego que sí.
Sí, de todas formas, fíjate, Paco, con todo esto yo a veces pienso, ¿no? Y evidentemente son cosas que es verdad, que tiene razón Goran, casi es innecesario recordar pasados tantos años, porque es muy duro para, pues bueno, pues para quienes lo vivieron y en su familia y demás. Y luego, pues como estamos diciendo, comenzó el periplo, digamos, de un chico afortunado que juega bien al fútbol y que puede ganarse la vida con ello por los hospitales. Tú Goran, con todo esto que has vivido, cuando ves que ahora en esta situación, ¿no?, que básicamente lo único que nos piden prácticamente es: ten cuidado, no salgas de casa, ponte la mascarilla, ten precaución, y ves que nos cuesta hacerlo, ¿no?, a los que no hemos vivido en estas cosas, a los que todos los... Y yo me voy a incluir, porque creo, Paco, que, y en fin, no sé, tú tienes bastante más años que yo, o unos cuantos más, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Podría ser tu padre, o sea que sí, sí.
Pero esta generación en la que me incluyo, que hemos tenido la suerte de en España de vivir una época muy tranquila a todos los niveles, ¿no? Que esto que estamos viendo ahora, pues es, digamos, el gran cisma, ¿no?, de esta generación y de las que están por debajo de mí. Claro, parece un poco que no sabemos muy bien de qué va la vida, ¿no?, cuando ni siquiera somos capaces de cumplir cuatro reglas y no respetamos lo que hay que respetar.
¿Cómo estás viviendo la pandemia, Goran?
Pues la verdad que tranquilo. Nos fuimos cuando un poco se ha relajado, para decirlo así, cuando se abrieron un poco las fronteras, como los niños tenían fiesta, por temas, acabaron el colegio, pues nos fuimos un poco nos fuimos a Serbia un poquito, a nuestro país, y nos quedamos ahí casi 2 meses nos quedamos ahí. Y ¿sabes qué pasa? Tú, después de un mes y medio aquí cuidándote, pues la mascarilla, mi mujer y mis hijos no salían de casa, menos yo, que iba a comprar y todo eso, esperar a la fila como la gente normal y corriente. Pues la verdad que yo, cuando les explicaba a toda nuestra familia y a mis amigos en Serbia, ellos sin mascarillas, no se cuida nadie. Yo les decía: chicos, pues mira, al principio, cuando nosotros íbamos con mascarillas, la gente nos miraba, decía, pues, pero eso, yo le digo, pues si pasáis un mes y medio lo que hemos pasado nosotros, vosotros también los cuidáis. Y entonces ahora parece que cuando hemos vuelto nosotros a España, en nuestro país ha empezado un poco a ser más fuerte. Y ellos me decían: ahora empieza lo que nos decía él, que ha sobrevivido él un mes y medio. Y entonces la gente, hasta que no esto va de verdad, somos un poco como relajados, para decirlo así. No lo sé, pero yo siempre digo que esto, lo que nos toca la vida, es como una experiencia. Uh-huh. Es como, y lo tenemos que enfrentar todos, empezando de la gente que nos cuida mucho, que decimos, estamos un poco cansados de todos, que nos ponen las cosas, digo yo, las policías y eso, que dice que me paraban cada rotonda. Yo digo, eso, esto está bien, porque ellos están cuidando de nosotros, están haciendo su trabajo. Imagínate tú que él le gustaría que me para, que está a toda la rotonda, pues no. Y yo tengo que respetar esto. Y siempre decía alrededor, la gente alrededor, pues nosotros tenemos que respetar, tenemos que salir. Y esto es una experiencia, yo pienso, bonita. Yo no me gusta, yo nunca me metía en política. Pero digo una cosa que todos estamos hablando: no tenemos nada por España, todo tenemos por China. Todo viene de China. Y cuando necesitamos cosas rápido, había muchas fábricas en España, pero que no podían hacer las cosas porque todo nos llevaba de China. Yo pienso que hay muchas cosas que hemos aprendido con este virus, pienso yo. Pero es muy malo lo que hemos sobrevivido, entrenando a los niños, cuando los entreno a los niños con la mascarilla, el niño me mira, no puede salir de una de los conos porque no puede, porque la ley dice así, me mira con una cara y yo le digo, pues es lo que hay. Un niño, tú no puedes explicarle a un niño qué es esto, por qué yo no puedo disfrutando de la vida, pues no puedes. Yo le digo como entrenador y me imagino luego sus padres en casa cómo le hablan, cómo le dices a un niño, no, es que no puedes salir a la calle a jugar, no puedes darle al balón, no puedes, yo qué sé, no puedes, y un niño, es que eso es sufrimiento para un niño.
La verdad es que la presencia de Goran Drulic me está pareciendo esta noche fantástica, por lo que está diciendo, por cómo lo está diciendo, y desde luego yo creo que aquellas personas que no tengan cuidado hasta ahora mismo con la pandemia, con el coronavirus, se darán cuenta de muchas cosas de una persona que ha salido a flote con ilusión, con alegría y desde luego con una sonrisa en los labios, pero también con la capacidad de decir también las cosas.
Pues eso, yo, y esto lo voy a repetir 30.000 veces y le repito mucho por el tema de los niños, es lo que entreno, y de los amigos de mis hijos, pues tenemos que respetar mucho y tenemos que cuidarnos mucho, porque estamos pasando mal tiempo, pero nos tenemos que cuidar muchísimo.
Yo te quería preguntar también sobre el fútbol, ¿no? Porque estamos hablando de esta reflexión que hacía sobre todo lo que está pasando, me parece súper interesante, ¿no? Tu visión y tu reflexión. ¿Y cómo has visto el fútbol? Porque claro, al final ya nos estamos olvidando, ¿no? Pero el Zaragoza, pues da la impresión de que ha sido el que ha pagado los platos rotos de todo lo que ha sucedido, hablando con todo el respeto y teniendo en cuenta que al final el fútbol es lo último, ¿no? Que nos preocupaba en ese momento y debería preocuparnos ahora con todo lo que está pasando, pero es verdad que hablando específicamente de esto, el Zaragoza pues parecía que iba como un tiro a primera división, pasa todo esto, luego no es capaz de coger el ritmo, pero además de esto, pues pierde a uno de sus mejores jugadores, por no decir el mejor, en el playoff, no sabe contra quién va a jugar hasta última hora por aquellos positivos que pasaron justo en la última jornada de liga y demás. ¿A ti te ha parecido justo y normal cómo se terminó de desarrollar la Liga Segunda División?
Pues te digo sinceramente que, como decíamos, y todos estábamos apoyando al equipo y veíamos que el equipo estaba, que iba como un tiro, pero sobradísimos, iban súper bien. Yo sinceramente pensábamos que vamos a acabar primeros el año pasado, porque yo vi un equipo compacto, un equipo que pelea una piña, todo bien, funcionaba con lo que teníamos, funcionaba bastante bien antes del virus. Luego, cuando empezó el tema del virus, luego cuando ha vuelto el equipo, sinceramente, sin reconocer el equipo totalmente, parece que vinieron 20 chicos nuevos, así parecía, no sé por qué y cómo, es que la verdad que no se puede, no puedo explicarlo por qué ha pasado y eso y cómo ha pasado, que yo te digo, yo he sido en este lugar, yo te digo que ningún chico que estaba año pasado no ha dado todo de él, ¿me entiendes? Han dado todo de ellos lo que podían en este momento, único que cómo ha cambiado el equipo, pues la verdad que es raro. Ahora todos decían, es que los otros equipos se preparaban, no sé qué, que trabajaban, que los nuestros no podían hacerlo porque les controlaban cada uno por dos. Pues no lo sé, sinceramente que no lo sé si alguien controlaba tanto a los jugadores de Zaragoza y a otros equipos, no lo sé. Pero la verdad que ha sido un cambio tremendo, un cambio tremendo. Y fue bien, para no volver otra vez para atrás, ha pasado lo que ha pasado, estamos con una campaña bastante interesante, se ha traído un entrenador que se le ve con muchas ganas, pues hay nuevos jugadores que parece que han venido para dar la cara y están con ganas, pues esperamos que este año, pues ojalá disfrutemos este año bien, como hemos disfrutado hasta el virus año pasado, para decirlo así.
Lo que pasa, Goran, claro, que al final esto hace mella en el estado de ánimo, ¿no? De la afición, de una afición que además no puede ir al campo, estar con su equipo, es decir, se ha producido, en el caso del Zaragoza, pues no me parece a mí que sea quejarse demasiado, ¿no? Ni tratar de ir de víctima, sino una realidad muy grande, que es que tienes un estadio donde hasta llegar la pandemia y justo en ese momento, pues es que iban 28, 30 mil personas porque se estaba llenando y ahora no puedes. Y todo eso cunde, o sea, hace que cunda el desánimo por todo esto que está pasando, porque fue otra oportunidad perdida y porque otra vez empezar desde cero con un presupuesto muy por debajo de otros equipos que son mucho más favoritos que tú a subir. Y viendo que hay por delante un desafío que cada vez es más complicado, entonces un poco es normal que la ilusión se vaya desgastando, ¿verdad?
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso es la verdad que es muy importante esto cuando de vez en cuando, y yo estoy convencido que si por ejemplo el año pasado cuando al equipo no podía entrar en el ritmo, el apoyo de que lo tienes de la grada, de que te anima la gente y eso, de que cuando pasas la racha mala, pues es lo que decimos, el 12, el jugador 12 de la grada que te apoya, pues seguro que en casa sacamos partidos para adelante y es otro tema. Pero claro, cuando juegas en un campo que ahora todos los campos son fríos, no hay gente, es otro espectáculo, para decirlo así. Es otro, sinceramente, es otro. Como que vas al cine, es tranquilico, ¿no? Sí. Algunos equipos parece que les parece juegan mejor sin presión. Pero yo pienso que el año pasado el equipo del Zaragoza jugaba muy bien con presión. Jugaba muy bien con presión. Y el apoyo de la gente, lo que dices, pues yo año pasado, antes del virus, siempre estaba entre 25 y 30 mil personas en el campo. Impresionante la Romareda estaba. Impresionante.
Sí, sí. Es que eso no lo tiene nadie más. O sea, si de la misma forma que decimos que el Zaragoza es su activo, la afición, pero que no es una forma de hablar, sino literalmente que ningún equipo de segunda división tiene eso, pues evidentemente cuando se lo quitas, es lógico pensar que el daño es grande y especialmente el año pasado, ¿no? Porque este ha empezado así, pero el año pasado lo interrumpes y evidentemente es el más damnificado de todos y el que más pagó todo aquello, como después se pudo ver en el campo. Acuérdate, Paco, de qué manera el equipo empieza a jugar en casa absolutamente desconocido, no gana ni un partido de repente y se va y ahora volvemos a empezar de cero en una situación super.
Pues mira, yo te digo una cosa, como ex jugadores y todos aficionados que estamos aquí, que apoyamos a Zaragoza, pues tenemos muchas ganas de que llegue este día, de que nos vamos a dar una ducha en la Plaza Aragón, bañarnos ahí como no hemos dado una ducha cuando subimos a Primera División en 2001-2002.
Pues eso querrá decir, Goran, que han cambiado muchas cosas del Zaragoza. Exactamente. En primera y que todo lo demás
podemos seguir también.
Ojalá,
sí.
Sería un sueño.
Efectivamente.
¿No?
Pues mira, ojalá que este año nos toca pues irnos ahí a bañarnos todos.
Pues ahí te veremos también. Ha sido un placer, Goran Drulić. He disfrutado muchísimo escuchándote. Creo que has dado unas lecciones absolutamente maravillosas con naturalidad. Y desde luego, si eres capaz también de a los más jóvenes, a los chavales, ahora que eres entrenador, de aportar tus conocimientos, tu estilo de vida y tus ilusiones, me va a parecer fantástico que los chavales aprendan contigo. Un abrazo muy fuerte, Goran Drulić.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Jorge San Martín, que bueno, que te disfrutes, y que te lo pases bien ahí en Alcañiz,
¿eh? Sí, bueno, vamos a ver, porque ya sabes que este Gran Premio pues es a puerta cerrada, ¿no? Es una situación muy extraña, pues porque aquí en Alcañiz no hay ambiente, y como tiene que ser, no hay nadie, como tiene que ser, pero es algo absolutamente desconocido en los últimos, pues 8 o 10 años prácticamente o más, que hace ya que se inauguró el circuito, ¿no?
10 años, sí, pues, efectivamente, sí, pero tú te lo pasarás años. Bien también en pequeña compañía, o sea que...
Pues eso seguro, y trabajaremos para contarlo todo lo que pase desde lo que se trata.
Venga, pues gracias, Jorge, un
abrazo,
Paco. Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego.